Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, como todos los días, aquí en Duna, vamos con toda la información en Ahora en Duna, por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Muchísimo que estar conversando, analizando las actividades, por supuesto, del presidente electo Gabriel Boric, que no han parado desde ya terminada la elección segunda vuelta presidencial. María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien, acomodándome.
Revisando unas cosas que se nos quedaron en el tintero, está bien movido, hay que decirlo.
Hay hartas cosas,
vamos a estar comentando lo que ya fue, ya terminó, de hecho, la llegada del presidente electo Gabriel Boric a la Convención Constitucional, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Se reunió con la mesa directiva, Elisa Loncón, Jaime Baza, y con la mesa ampliada, un punto de prensa también donde se le hizo algunas consultas con respecto a uno de los temas que... Esto también es como tradición republicana, y lo tomo desde los medios, desde nosotros los periodistas, los busquillas, los curiosos. ¿Cómo se va a ir conformando el gabinete?
Sí, exacto. Hay hartas novedades.
Se le va a preguntar todos los días, así que...
Total, vamos a estar, yo creo que todo el verano con esto, ¿sí? Hasta que no conforme su gabinete el presidente electo.
Antes del 22 de enero, porque él dijo que antes del 22 de enero quiere ya... Por certezas.
Vamos a ver, porque no es tan fácil.
No.
Ha tenido a presidentes el verano completo. No. Hasta el último día ya.
Más que un tema de gusto, termina siendo muchas veces un tema de gusto. Dijo que los partidos no le están dejando carta o nombres, digamos, en la mesa, pero obviamente hay una conversación que se va a sostener con quienes forman Aprodignidad en este caso, y otros también.
Y en el camino te contamos que, claro, todo el mundo plantea que el equipo económico es fundamental para dar tranquilidad, estabilidad al mercado, etcétera, etcétera. Entonces ya se estaban filtrando varios nombres, como Andrea Repetto, como Roberto Saller, que dicen que no, ya dijeron que no, abiertamente. Ahora, siempre está la duda de, ¿y si te llama el presidente personalmente y te dice, oiga, me estoy imitando a Piñera, oiga, usted vendría a La Moneda a trabajar con nosotros de ministro de Hacienda? Es otra cosa decirle que no al presidente. Pero bueno, como dices tú, todos los días vamos a estar con un rumorcillo distinto respecto de composición de gabinete.
Oye, otros temas que vamos a estar revisando, por supuesto, reporte sanitario, lamentablemente 9 decesos en las últimas 24 horas, 887 casos, que va muy en línea con lo que fue el anuncio del día de ayer de una segunda fase en el plan Fronteras Protegidas con respecto a la reapertura de fronteras terrestres. Y en materia internacional, por supuesto, también vamos a revisar lo que está sucediendo en el mundo con respecto al Omicron, porque hay miradas contrapuestas. Por un lado, la OMS llama a tratar de no celebrar mucho estas fiestas de fin de año, un poco la misma dinámica que lo que sucedió especialmente en Europa el año pasado, pero hay países que dicen, en realidad no hay mucho que hacer, así que sin restricciones. El caso Reino Unido, que vamos a estar contando en un ratito más.
Bueno, y como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, y tiene que ver con una decisión que tomó el presidente Sebastián Piñera, que puso discusión inmediata al proyecto de pensión garantizada universal. ¿Crees que debería aprobarse? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Enrique Llavar, ¿cómo estás tú? Muy buen día.
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Muy buenas tardes,
Muy buenas tardes, sí. Pero está bien, 3 minutos.
12 de la tarde con 3 minutos 46 segundos.
Eso es desviación estándar.
Sí, es que aparte a esta altura del año como que ya lo espacio temporal no es lo mío.
Exacto, y hace calor, da lo mismo a la hora que sea, así que...
Ah, no, esa es... Hoy día hay 32 grados.
Claro, 33 podría llegar
33, a ser la máxima. Baja con respecto a los 34, porque en algunos lugares ayer se sentía 36 en la región metropolitana, para que andamos con cosas.
Así que bueno, llegó el verano aparte, 21 llegó, de diciembre.
¿Y qué hora manera? Llegaba como a las 12, pero es como a las 12:40 y algo. Llegó el verano, ya llegó el verano, digámoslo. Así a ponerlo, la chala y el traje.
Bueno, dicho eso, vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente electo Gabriel Boric, a la salida de su visita a la Convención Constitucional, aseguró que no espera que el órgano constituyente y que su misión estén a disposición de su gobierno y que van más allá de la coyuntura política. Junto a esto, Boric aseguró que ha ratificado su postura de colaboración con la instancia para que puedan llevar a cabo su misión. De igual manera, al presidente electo se le consultó sobre el diseño del nuevo gabinete, asegurando que es importante las certezas para el mercado y su compromiso está con el equilibrio fiscal, pero aún se encuentran trabajando en esto, donde remarcó que el diseño de este gabinete será elegido por él, descartando eventuales cuoteos políticos. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, se refirió hoy a la visita del presidente electo, Gabriel Boric, ayer a La Moneda, señalando que si bien no era nuestro candidato, pero da cierto gusto tener una persona joven que vaya con ese ímpetu. En ese sentido, el ministro vocero agregó que más allá de las diferencias políticas que puedan tener, lo importante es mantener la tradición democrática y republicana. El Ministerio de Salud informó hoy 887 casos nuevos de coronavirus y 9 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó hoy al 2,13% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 35.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 608, de los cuales 507 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 241 camas críticas a nivel nacional. La Cámara de Diputados fue notificada esta mañana de que el presidente Sebastián Piñera le puso discusión inmediata a la ley corta de pensiones que está desde septiembre en el Congreso y que había pausado su tramitación en búsqueda de acuerdos. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, anunció que espera convocar esta misma tarde a la instancia para iniciar el debate, donde explicó que existe buena voluntad para aprobar la iniciativa. Y la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC, decidió postergar sus elecciones para junio del año 2022, a la espera de la propuesta de la Convención Constituyente, por lo que Juan Sutil seguirá en el cargo hasta el 12 de junio. La decisión se tomó de manera unánime por el Comité Ejecutivo de la CPC, que se reunió hoy para tomar esta determinación. Noticias del mundo, el empresario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, reveló en su cuenta de Twitter que tendrá que pagar más de 11.000 millones de dólares en impuestos en el año 2021, tras vender este año alrededor de 14.000 millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles Tesla. Estas declaraciones surgen luego de que la semana pasada la senadora Elizabeth Warren criticara a la revista Times por elegir a Musk como el personaje del año, asegurando que él tiene múltiples beneficios para no pagar impuestos. El gobierno francés pidió a la población que reduzca al máximo los contactos estos próximos días, sin la intención de exponer nuevas restricciones, a medios que haya un recrudecimiento muy fuerte de la epidemia a causa de la variante Omicron. Francia lleva más de una semana con casi 50.000 casos nuevos de COVID-19 y ayer se comunicaron 15.000 nuevos contagios, una cifra baja que solo se explicaría porque el domingo se hacen menos test de COVID-19.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos un ratito más. 12 de la tarde con 7 minutos. Claramente la atención de la noticia estaba puesta en el centro de Santiago, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde trabaja la Convención Constitucional. Ya ayer en la tarde se confirmaba una invitación por parte de la mesa directiva, liderada por Elisa Loncón, al presidente electo Gabriel Boric. Esto después de que el día de ayer él asistiera a La Moneda para reunirse y tener una reunión almuerzo con el presidente Sebastián Piñera. Hoy en la mañana, pasadita a las 10 de la mañana, bastante puntual hay que decir, llegó al Congreso Nacional en Santiago el presidente electo, acompañado de la diputada Camila Vallejo, para reunirse con, en primera instancia, la mesa directiva, presidenta y vicepresidente, en este caso Jaime Baza, y luego la mesa ampliada, un punto de prensa donde también se le preguntaron varias cosas y donde de alguna manera dio señales con respecto a que él espera, son algunas de las frases que entregó después en el punto de prensa, él espera que la propuesta de nueva constitución y la nueva constitución que él espera sea aprobada por parte de la ciudadanía, el plebiscito de salida, no sea partisana de su gobierno, es decir, que no sea, por poner una palabra, una frase, un traje a la medida. Exacto. O que de alguna manera sea condescendiente con la administración que él va a comenzar a dirigir, liderar a partir del 11 de marzo.
Claro, lo que él decía, de hecho, era hay que respetar las posiciones de todos quienes aquí estén convocados en esta convención constitucional, aunque no sean mis posiciones, decía el presidente electo, porque la democracia la construimos entre todos y todas. Fue esta reunión donde estuvo ahí con representantes de la convención constitucional.
Uh-huh. Otro tema, también se le preguntó por lo que se le va a preguntar todos los días, es clásico esto por parte de los periodistas, de nosotros, que tenemos que estar muy atentos, y también el resto de la ciudadanía, distintos sectores donde dicen quién será el ministro, quién será la ministra. Ayer, de hecho, daba a entender, más que daba a entender, dejaba claro de que espera tener ya definiciones con respecto a su gabinete. Hay más de 3.000 puestos, de hecho, en el aparato estatal que se tienen que ser designados por el presidente de la República y su equipo, pero obviamente el de la primera línea y el que genera más expectativa es quiénes serán su gabinete, por ejemplo, su comité político, Ministerio de Hacienda, con lo que fue el impacto negativo en los mercados financieros tras el resultado favorable para el presidente electo ya, Gabriel Boric. Bueno, dijo que se está trabajando, que de alguna manera, bueno, reiteró algo que es bien, bien lógico a esta altura, que cualquier cargo de gabinete es de exclusiva facultad y responsabilidad del presidente de la República. Esto se ha escuchado tantas veces, ¿no, José? Sí. Donde se pregunta, bueno, ¿y las negociaciones con los partidos? ¿Hay conversaciones con los partidos? El presidente electo dijo que se está discutiendo, pero que aquí no se ha impuesto ningún tipo de nombre y que finalmente la decisión la toma él.
La toma él.
A ver quién es el presidente, digamos. Presidente.
Oye, otra cosa con guitarra. Otra cosa con guitarra, que todos están repitiendo la frase emblemática que generalmente se dicen es atribución exclusiva del presidente de la República.
Oh, cuento cargo. Después vamos a empezar a escuchar la frase, que es muy lógica también, está bien que sea así. Todos los cargos son de la confianza del presidente de la República. Exacto. El presidente de la República sabe si sí o no. Bueno.
Que por algo se repiten, como vienen otras gobiernos.
Así es la República, digamos, sí. Y eso son frases que se van repitiendo y, obvio, tienen toda la lógica y tienen toda la razón, digamos.
Oye, Nico, y a propósito de la visita que hizo Gabriel Boric esta mañana a la Convención Constitucional, ayer ya nos enterábamos que hacía lo mismo en el Palacio de la Moneda, una reunión también que fue muy interesante, que con el presidente Sebastián Piñera, donde lo recibió a las 2:00 p.m, hicieron una visita y los dos hablaron de temas que en general nos dieron a todos una sensación de tranquilidad, de lograr como un traspaso bastante ordenado.
Él hablaba de la continuidad del Estado, obviamente.
Exacto. La independiente de las diferencias políticas.
Sí, porque en la campaña la continuidad siempre se asoció a la continuidad del gobierno. Claro. Aquí él habla de la continuidad del Estado en términos de las instituciones del Estado y el respeto también por la institucionalidad. De hecho, es bien destacable esto. A ver, Sebastián Piñera y Gabriel Boric son agua y aceite.
Sí.
Aquí nadie podría decir lo contrario. Pero en un gesto muy republicano, finalmente acepta la invitación del presidente al Palacio de la Moneda, algo que había sido bastante inédito, considerando que la tradición, porque aquí estamos con muchas tradiciones, hasta el 11 de marzo va a haber muchos hitos y tradiciones, y también la semana siguiente, la tradición era que el presidente o la presidenta en ejercicio invitaba a su casa al ganador de las elecciones. Bueno, aquí hubo un cambio y fue finalmente a la hora de almuerzo, no en la mañana, al Palacio de la Moneda, y con todo un simbolismo y el significado que eso representa. Estamos viendo en el streaming de Duna TV lo que fue la reunión de ayer del presidente Piñera, las imágenes que entregó Presidencia. También veíamos antes lo que fue el paso del presidente electo Gabriel Boric en los pasillos de la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde trabaja la Convención Constitucional.
Bueno, y a propósito de la visita que yo les contaba de ayer al Palacio de la Moneda, una declaración del vocero de gobierno, Jaime Belolio, que se refirió a esta visita. Recordemos que Belolio lo recibió también junto al presidente Sebastián Piñera. Y claro, había algo muy bonito también en el encuentro, porque Jaime Belolio también representa la misma generación de diputados jóvenes que de alguna forma trabajaron mucho juntos. Jaime Belolio es un poquito más grande que él.
Tuvo una radio amiga mucho y de hecho lo apuntaba el día de hoy.
Claro, exacto. Ellos generacionalmente han tenido que avanzar juntos como diputados, siendo diputados los dos, Boric y Belolio, se enfrentaron juntos, llegaron a acuerdos juntos.
Agua y aceite también.
Exactamente, pero esto demuestra un poco, primero, el recambio generacional espectacular, y segundo también un tema que es la muestra de y la capacidad de llegar a acuerdos. De hecho, Jaime Belolio dijo que si bien Boric no era nuestro candidato, dijo él, me da cierto gusto tener a una persona joven que vaya con ese ímpetu. Él dio esa declaración en Radio Sonar, donde planteó que la reunión de ayer con el presidente Sebastián Piñera y la videollamada del domingo entre los dos mandatarios son actos republicanos, democráticos, que dan cuenta de la cultura democrática que tiene Chile. Después de lo que nos costó recuperar la democracia post-dictadura, es muy importante este tipo de gestos, dice Sebastián Jaime Belolio. Y él plantea, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, lo importante es mantener la tradición democrática. Por supuesto que me pareció apropiado salir a recibir a Gabriel, hoy presidente electo. A pesar de nuestras diferencias, también es obvio que nos tenemos cierto aprecio y respeto mutuo, decía. Agregó que es súper potente para él recibir al presidente electo, a quien conozco, que es más joven que yo, y que entra ahí con Giorgio Jackson, con Ischia, y hay evidentemente una renovación. Claro, la renovación también está con el mismo Belolio también, como un gobierno que va saliendo con un ministro también que representa renovación y que recibe también a estos líderes jóvenes hoy ya siendo gobierno.
De hecho, que hablamos de estas tradiciones republicanas, uno, si se retrotaba el domingo, creo que la más importante en su minuto, en una elección que estaba tensa, hay que decirlo, que al final tuvo un triunfo holgado para el candidato a Prodignidad, pero que fue tensa días anteriores y durante toda la campaña, fue el reconocimiento de José Antonio Kast, cuando ya se tenía claridad de quién era el ganador de las elecciones. Ese es el primer granito. pero tradición. Recordemos que estas tradiciones son muy importantes, son gestos, son señales, pero no son vinculantes. O sea, claro, que ayer el presidente electo haya ido y aceptado la invitación del presidente Piñera a la Moneda, no estaba obligado. Finalmente él también lo va determinando en el punto de prensa, de que esto es importante para dar certeza, para hablar de una continuidad del Estado, obviamente con miradas completamente distintas en términos de administración, de ideología y de gobierno. Hoy también es relevante lo que sucede en la Convención Constitucional. A ver, obviamente hay claridad y creo que no hay mucha discusión en esto en términos de que la gran parte de la Convención Constitucional quería que ganara Gabriel Boric, no José Antonio Kast. José Antonio Kast había dicho que iba a respetar el trabajo de la Convención Constitucional, pero se encontraba que la propuesta de nueva Constitución era la equivocada, era mala. Él iba a estar en contra.
Claro.
Ahora, la situación de Gabriel Boric es bastante distinta en términos que dice que sigan trabajando, que en términos de la coordinación. No vengo a pautear, de hecho, dijo Gabriel Boric en este punto de prensa en la Convención Constitucional. Así que son hitos, son señales. Otro punto para cerrar este tema en particular, José. Ahora, con la escolta presidencial.
Sí.
Yo me imaginaba, no debe ser fácil esto de ir acostumbrándose a que ya eres el presidente electo y tu vida cambia desde cuando sales de tu casa y tienes que ser escoltado por los PPI, que es los operativos de carabineros que están designados para las autoridades, para qué decir una alta autoridad como va a ser el próximo presidente de Chile. Y el punto de que, claro, te quieres acercar a la gente, hay un anillo de seguridad también, porque muchas veces es un riesgo para, en este caso, el presidente, acercarse a las personas. Ojalá no fuera así, pero es verdad, pasa eso. Así que va a ser un tema que también hay que ponerle mucho ojo a lo que está sucediendo en ese punto.
Oye, hablemos de ministeriables, especialmente de ministeriables. Del ministerio, el equipo económico, que sí, es la gran preocupación del mercado.
Lo que pasa es que, a ver, ¿y por qué es la gran preocupación? Porque finalmente una señal potente es lo que puede decir el presidente electo con respecto a seguir o respetar lo que es la convergencia fiscal, las reglas, y entender de que ingresos permanentes para gastos permanentes, una frase que escuchábamos, claro, de otros ministros de Hacienda en su minuto. Y la señal más potente es quién va a dirigirte a ti, no 120. Eso es, y especialmente en este contexto, un contexto de decrecimiento el próximo año, de una alta inflación. Lo mencionó ayer el presidente electo en La Moneda, de cuál es la visión que tiene los inversionistas internacionales, las agencias clasificadoras que ponen nota. Bueno, ayer habían varios nombres: Roberto Saller, Andrea Repetto, Guillermo Larraín, que son miembros de, digamos, más el ala de Nueva Mayoría Concertación, que se sumaron en la segunda campaña al equipo económico de Gabriel Boric. Bueno, ayer, de hecho, una de ellas, Andrea Repetto, dijo que ella va a seguir aportando desde la academia, descarta la posibilidad de que sea ministra. También Roberto Saller, ex integrante del Banco Central.
Claro. Ambos representan, o por lo menos quienes opinan respecto de la situación económica del país, economistas, expertos, plantean que ambos podrían representar una suerte de tranquilidad, especialmente para el próximo año, tomando en cuenta que va a ser, lo has contado tantas veces tú, Nico, un año difícil en términos de la inflación, en términos de crecimiento económico que se espera muy, muy bajo. Por lo tanto, ellos pueden dar también esta sensación de también prudencia a la hora de ejercer medidas económicas. Otro de los que también se habla como ministeriable, Nico, es Carlos Montes, senador del Partido Socialista, que en las últimas semanas de la campaña él empezó a tener una relación bien cercana con el comando, empezó a ayudarlo y en algún minuto incluso le empezaron a pedir que fuera a distintos programas económicos para hablar del programa económico de Gabriel Boric. Eso fue ya en los últimos días.
Un miembro de la Comisión de Hacienda durante gran parte de su trabajo en el Senado.
Claro, alguien que también hay voces que dicen, él también podría ser un ministro. Se habla de Montes, de ministro del Interior, de ministro de Hacienda, también está, digamos, ahí en el imaginario de ciertos sectores que acuérdate, quisieran un poco más conservador.
Acuérdate que sonó como precandidato presidencial.
Sí, y él nunca quiso. No, nunca. Bueno, él, conversamos con él hoy día en Dunan Punto, donde él se refirió al próximo gabinete del presidente electo Gabriel Boric y señaló específicamente que él siente que es muy viejo, en el fondo. Él plantea que todavía no está pensando en eso, que él no ayudó al comando de Gabriel Boric con esa idea, y por lo tanto él no está pensando en esa opción, sino en las nuevas generaciones. No dijo que no de inmediato, pero dijo que él preferiría generaciones un poco más jóvenes y que él espera, digamos, que así sea la composición del gabinete. En todo caso, dice, yo creo que el Partido Socialista está claro en que hay que apoyar al gobierno y sus reformas. Lo demás tendrá que verse a partir de lo que defina el presidente electo. O sea, deja ahí un poco la puerta medio abierta, medio cerrada. Dice, nunca estuve pensando en un cargo porque yo creo que se requiere una generación distinta para esto. El tema del gabinete no fue ningún objetivo.
Claro, él dice en la entrevista, que pueden revisar en Duna.cl, la entrevista en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, que él participó ya en la segunda vuelta, en la campaña segunda vuelta, en el comando de Gabriel Boric, ayudando, claro, aconsejando, entregando insumos, digamos, de su experiencia al equipo político. Entonces también como que él dice, a ver, yo no estuve en la primera línea, no podría decir que fui el líder de la comisión. Muy humilde en ese sentido, el senador Carlos Montes, como siempre lo ha sido. Claro. Y eso también lo pone como quizás la cara más conocida desde el punto de vista de los partidos conocidos como tradicionales, que se suman a la opción de Gabriel Boric, pero él dice la típica, o sea, si fuera solicitado habrá que verlo, pero él ahora en este minuto dice hay que darle espacio a otros líderes, digamos, que pueden ser ministeriables. En este caso hay varios nombres, se van a ir sumando más nombres y claro, se hace entretenido, pero de todas maneras finalmente el presidente electo dice el que elige soy yo.
Claro, muy bien, está bien, tiene toda la razón.
Sí.
12 del día y 21 minutos.
Sí, vamos con otro tema antes que tengamos que irnos a la pausa, con dos temas en especial. Bueno, que tiene que ver con la elección del domingo, pero en un punto distinto, lo que fueron las críticas desde distintos sectores y en la realidad el gran problema que se generó en distintas comunas de Santiago y alrededor del país con respecto a la falta de locomoción colectiva, de buses, de los sistemas de transporte público. Hay de hecho algunas voces desde el Congreso que habla la posibilidad de interpelar a la ministra Hood con respecto a esto. Fueron acusaciones bien fuertes que se dieron durante el domingo en plena disputa electoral, y ante esto el gobierno ofició a las empresas de transporte solicitando antecedentes, están las denuncias por falta de locomoción durante las elecciones. Las empresas tienen hasta 48 horas para enviar el detalle del plan que llevaron a cabo esa jornada, pese que el Ministerio de Transporte se habría ordenado trabajar como día laboral, no como día domingo, que obviamente tiene diferencias con respecto a de lunes a viernes, digamos. Pero claro, el domingo no era un día, era un día excepcional.
Era un día normal.
Claro, aparte también aquí hay mucho análisis con respecto a que, bueno, a ver, votaron primero más de 8 millones de personas. Votó muchísima gente. Segundo, que se fue concentrando parte importante en la mañana, por razones súper obvias, para cambiar el calor, porque muchos ya habían votado en la primera vuelta y se encontraron con la larga fila a partir de las 12, 1 de la tarde. Algunos no pudieron votar, de hecho, cuando se cerraron las mesas a las 6. Bueno, este oficio busca responder a los numerosos problemas operacionales que se produjeron y para que las firmas, las empresas, expliquen la disminución de la oferta respecto a la que había sido planificada. Estas deben enviar detalles los despachos efectuados el día, incluyendo horario, periodos, servicios y hasta el conductor asignado a cada máquina. El incumplimiento de la instrucción antes indicada podrá dar lugar a las sanciones establecidas en el anexo 7 del contrato de concesión o de las condiciones de operación según corresponda, indica este documento, este oficio del Ministerio de Transporte. En tanto, el director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saca, dijo que la cartera siempre tuvo como objetivo entregar la máxima capacidad de oferta para que las personas pudiesen ir a votar a los lugares de votación, y que para eso a las empresas se les exigió trabajar el día domingo 19 de diciembre como un día operacional laboral. Así que recordemos que oficiar lo que hace es pedir información. Es importante porque muchas veces como que se confunde el oficio, como que ya uno está dando a entender de que aquí hubo hasta negligencia, hubo intencionalidad. No, se pide la información bien detallada para finalmente generarse un juicio desde el Ministerio de Transporte de qué salió mal, porque de todas maneras que faltaron buses.
Sí,
eso es un hecho.
12 del día, 23 minutos. Cambiemos de tema completamente, vamos al tema sanitario, porque estamos aquí en medio de las elecciones, pero recordemos que seguimos en pandemia. Ayer el Ministerio de Salud hizo un nuevo reporte con 9 decesos, fallecimientos por COVID-19 inscritos por el registro civil, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información DEIS, lo que eleva el total nacional de fallecidos a 38.894 con PCR confirmado. El martes pasado se informaron 7 defunciones atribuibles al virus del coronavirus. Además, hubo 887 casos en las últimas 24 horas, 83 menos que el martes pasado. Es una buena noticia porque volvemos a bajar de nuevo de los 1000 casos de COVID-19 registrados en Chile. De hecho, el martes pasado se contabilizaron 970 y es la cifra más baja desde el 13 de octubre, cuando se reportaron 766. De estos, 515 presentaron síntomas, 200 fueron asintomáticos y hubo 172 sin notificar. En tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y son capaces de diseminarlo, son 7.669, 1.005 menos que el martes pasado. Los laboratorios reportaron resultados de 35.232 exámenes de PCR, entre PCR y antígenos, en las últimas 24 horas, las cuales arrojaron una positividad nacional del 2,13%. Este indicador en la región metropolitana, es decir, la positividad de COVID-19, es del 1%, igual que la misma jornada de la semana pasada. Hay hospitalizados, según el Ministerio de Salud, 608 personas en unidades de cuidados intensivos. Eso, 12 del día, 25 minutos.
Oye, solamente hacer una capita, recordar que en duna.cl está publicado nota con respecto a la segunda fase del plan Fronteras Protegidas, también lo que fue la semana pasada, la entrega de recomendaciones por parte del Ministerio de Salud para estas fiestas, para Navidad, Año Nuevo, también pensando en lo que van a ser las vacaciones de enero y febrero, porque, claro, el escenario se ve más positivo, pero igual estamos hablando de cerca de 1000 casos al día, unidades de cuidados intensivos que están siendo ocupadas por pacientes COVID-19, para qué decir los no COVID-19, que ahí hay un tema bien relevante, y a no relajarse, digamos, con Omicron, que ya está instalado acá. Vamos a estar en el próximo bloque hablando de lo que pasa a nivel internacional, que ya la OMS llama a cancelar las fiestas masivas.
Sí.
Ahí, obviamente, ya hay gobiernos que dicen, no podemos llegar a tanto, digamos, cuando ha pasado tanto con respecto a la pandemia.
Ahora, estaba leyendo ahora una declaración que hizo el ministro París, que todavía está celebrando un poco los buenos momentos que tenemos y que nos sirvieron también para poder ir a votar con tranquilidad. Él dijo recién, en Chile afortunadamente tenemos una disminución de los casos que ha sido progresiva en las últimas 2 semanas, y comentó que a su juicio está haciendo efecto finalmente la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. Recordemos que, no me acuerdo en qué fecha exacta, pero se caducaron los pases de movilidad a quienes no tenían la tercera dosis.
Dos
no
semanas.
El 1 de diciembre creo que fue, ¿no?
Sí, el 1 de diciembre.
Sí, creo que fue el 1, claro. No puedes salir, o sea, recordemos que con pase movilidad entras a cualquier parte o te cierran la puerta sencillamente a cualquier parte. Por lo tanto, hay una suerte de obligatoriedad de la tercera dosis para poder hacer tu vida medianamente normal, razón por la cual el ministro dice, bueno, hay que seguir vacunándose.
Ahora el pase movilidad se le va todo. Imagínate, yo estuve en un mall haciendo las estresantes compras de Navidad. Uh-huh. Y aproveché a almorzar ahí. Y fui al patio comidas clásico de los malls. Y para entrar al patio comidas,
te pedían el pase.
Pase movilidad, pues si no, no puedes entrar.
Oye, una de las cosas bien tranquilizadoras que dio el presidente Sebastián Piñera a Gabriel Boric durante la cita de ayer fue plantear que estaban aseguradas las cuartas dosis.
Sí. Como
la
que
cuarta
esa pega está hecha.
Que está hecha para el próximo año. Porque claro, a Boric le va a tocar difícil en marzo. Recordemos, en marzo se va el verano, llega el otoño y llegan las bajas temperaturas. Y sabes que yo creo que la llegada de Omicron es inminente, digamos, en términos de un aumento.
O sea, ya está.
Sí, pero me refiero a un aumento que sea un poco más duro de los casos como se está viviendo en Europa, claro, que tiene que ver con las bajas temperaturas también. Entonces ahí la cuarta dosis es ideal.
12:28, casi 29 minutos. Recordemos la pregunta del día.
El presidente Piñera dispuso discusión inmediata al proyecto de pensión garantizada universal. ¿Crees que debería aprobarse? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto. Llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Participa en el primer seminario educacional del año, Conecta Educar 2022, organizado por la Universidad del Desarrollo y Fundación Telefónica Movistar. Los mayores referentes en educación compartirán sus reflexiones, tendencias y cómo la tecnología y su adopción están impactando la educación del futuro en Chile y el mundo. Conecta Educar, 4, 5 y 6 de enero. Reserva tu cupo. Inscripciones en conectaeducar.com.
La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo para comprar o vender tu auto. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía mecánica por 12 meses, al mejor precio sin comisiones. Recibimos tu auto en parte de pago y financiamos la diferencia con tasas preferenciales entre más de 5 grandes instituciones financieras. Todo en línea y al instante. Más autos, mejor precio, más seguro y más simple. Autoslt.com. La Tercera, más que un diario.
De la tarde con 31 minutos, vamos con todo el deporte. Hay noticias que vamos a estar revisando con Francesca Ravizza, como todos los días. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, una mala noticia.
Sí, qué
triste, desafortunada en el rugby español, por lo que el rugby mundial está de luto porque murió Cagua Leauma, seleccionado nacional de España, con 32 años. Él nació en Nueva Zelanda, pero fue nacionalizado para poder relanzar su carrera en España. De hecho, recién había cumplido como con los requisitos para poder representar a España. Después hubo había dudas si es que podía ser o no ser convocado. Sin embargo, igual viajó con el equipo a Ámsterdam, donde se iban a preparar para el duelo del sábado ante Países Bajos por el Seis Naciones. Un accidente fortuito que no, ni siquiera ocurrió en la cancha, ocurrió en el llamado tercer tiempo del rugby mundial, que es muy característico que después de los partidos se hace un tercer tiempo de fraternidad, de camaradería, donde se comparten los dos equipos que se enfrentaron, y resulta que estaban en un centro de entretenimiento, no se especifica cuál, y él iba caminando y se cayó al vacío en un lugar donde no estaba señalizado, sufrió un golpe en la cabeza, por lo que sufrió lesiones cerebrales, lo operaron, se suponía que había evolucionado bien y finalmente no resistió y no pudo ser sometido a la segunda cirugía. La Federación Española de Rugby emitió un comunicado muy escueto porque su señora iba viajando en este minuto a Países Bajos para poder despedirlo porque se encontraba hospitalizado en Ámsterdam. Muy lamentable la noticia, tenía 32 años, jugaba en uno de los clubes más importantes de la División de Honor de España y estaba relanzando su carrera porque él había jugado, él tenía doble nacionalidad porque era de origen saomí. Y había jugado algunas veces por la selección en distintas categorías, había nacido en Nueva Zelanda y ahora estaba relanzando su carrera jugando en el Ordizia, uno de los clubes, como les decía, más importantes. Jugaba de segunda línea, medía 1,97 m y pesaba 110 kilos. Así que es una noticia que de verdad tiene al rugby de luto y sorprende porque, bueno, como pasa en todo tipo de estas muertes fortuitas que nadie se las espera, así que, y sobre todo lo que ha dicho la prensa especializada es que era un jugador que tenía el mundo por delante todavía, le faltaba mucho por conseguir, era un jugador joven, así que lamentable noticia. Y Bueno, después de esta triste noticia, quería cambiar a la Fórmula 1. También relacionada con el deporte español, porque la Ferrari renovó a Carlos Sainz, un contrato que ellos habían firmado en la pandemia en 2020. Tiene 27 años el español Carlos Sainz y ha dejado muy contenta a la escudería Ferrari porque ganó su cuarto podio en Abu Dhabi, se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Pilotos y consiguió que en el Mundial de Constructores se quedara la Ferrari con el tercer lugar. No está claro aún si es que es una renovación o una extensión del contrato inicial. De ambas formas podría ser hasta el 2024. Me imagino que la diferencia entre extensión y renovación de contrato tiene más que nada diferencias económicas. Yo creo que por ahí va
la platica,
claro. Y ha sido muy regular. Lleva 22 carreras terminadas con la Ferrari, 29 si es que se suman las de últimas del 2020 con McLaren. En 20 de ellas obtuvo los puntos, quiere decir que estuvo en 20 de ellas en los primeros 10 lugares y ha sido bastante sólido, algo que la Ferrari viene buscando hace muchos años, porque en los últimos 10 años el dominio ha sido de Mercedes y de Red Bull. De hecho, Verstappen le ganó el título mundial y terminó con la hegemonía de Mercedes. Entonces,
De Sir Lewis Hamilton.
Entonces, esto es algo que la Ferrari viene buscando y que no ha conseguido con Leclerc, quiero decir, que es un piloto mucho más joven, tiene 24 años, y en él esperaban tener al próximo campeón mundial, y que seguramente podría llegar a serlo, pero no ha tenido la regularidad que sí ha tenido Carlos Sainz, que ahora le está dando mayores satisfacciones a la Ferrari que Carlos Sainz. Oye, un dato curioso de Carlos Sainz, hay una serie documental que está en Netflix que se llama Drive to Survive, son 3 temporadas y muestran de a poco cómo es la Fórmula 1. Y una vez, cuando él está en España, va con su papá en el auto y dice: bueno, todos aquí manejan McLaren, Maserati, Ferrari, yo manejo un Golf. Se tuerca de verdad para tener ese auto, porque, ¿no? Vieron, ¿no? Y andaba ahí manejando en su Golf, se mataba de la risa porque todos los otros pilotos tienen deportivo último modelo y él iba a jugar pádel en su Volkswagen Golf. Sí, no teníamos nada contra ese auto, pero es
allá de la marca, pero yo creo que ese es como cuando uno la pega y salís de la pega y es como que, porque para ellos la pega es andar en autos, claro, de ese nivel, pues entonces puedes subirse a ese auto. Qué envidia, digamos, pero como.
Pero en casa de Herrero, cuchillo palo.
O sea, hasta Arturito Vidal se compró ese auto.
El Panda.
El Panda.
Por eso. Entonces, bueno, un dato anecdótico. Oye, para terminar, ayer fue la premiación del Círculo de Periodistas de Deportivos, después de 2 años que no se hacía esta premiación donde premian a los mejores deportistas chilenos de la temporada en la categoría Mejor de los Mejores. Mito Pereira se quedó con ese premio y también Alberto Abarza en la categoría Paralímpico. Se especulaba que Christiane Endler también podría ser la que ganara el mejor de los mejores. Sin embargo, por unanimidad, finalmente Mito Pereira fue el galardonado en el deporte olímpico porque, bueno, ganó el Korn Ferry Tour, que es la segunda categoría del golf estadounidense. Se ganó un puesto en el PGA, tuvo muy buenos resultados en las primeras competencias del PGA y además se quedó con el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue el mejor resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después, en la categoría paralímpica, bueno, Alberto Abarza fue la gran figura en los Juegos Paralímpicos y en el deporte paralímpico, obtuvo un oro y 2 platas paralímpicas y también se destacó mucho a Francisca Mardones, quien obtuvo también oro paralímpico y récord mundial. Así que en ese sentido, esos fueron los premiados de los mejores de los mejores. Otros premios: mejor antiguo deportista, Eliseo Salazar.
Ah, mira.
Mejor entrenador, Eduardo Miquel, que es el técnico de Joaquín Niemann y de Mito Pereira, que está con ellos en el PGA Tour y además formando jóvenes talentos en el golf que están ya empezando a competir en el profesionalismo, no a nivel de PGA, pero ya en competencias importantes del golf mundial.
Van
para allá, seguramente. Y ojalá tengamos 10, 5. Sí, claro. Yo una vez lo entrevistamos para Duna Sports, el podcast, y me contaba, claro, es una cosa porcentual. ¿Por qué en Estados Unidos o en otros países hay más golfistas buenos? Bueno, porque allá entrenan 100.
Claro, hay un tema
y el 10%
de probabilidades.
Acá tengo quizás el mismo porcentaje de golfistas en el alto rendimiento, pero tengo menos. Entonces, como dices tú, una cosa de universo de golfistas que tienen posibilidades. Mejor esgrimista, mejor deportista joven, la esgrimista Katina Proestakis. Actuación relevante del año. El ala cerrada Sami Reyes, que hizo historia, o sea, sí, el primer chileno en llegar a la NFL, se saltó este campamento, esta especie de campamento que hacen con los jugadores que no vienen de la NCAA o distintas cosas, finalmente se saltó este proceso, el Washington Football Club lo fichó como ala cerrada, ha jugado pocos minutos, pero ha jugado, así que fue destacada su participación en esta temporada, y la selección chilena masculina junior de hockey césped, porque terminó en el lugar 14 de la, del ranking mundial de la categoría, con actuaciones muy relevantes este año. El premio a la trayectoria lo recibió Felipe Barrientos, que es el histórico arquero de la selección chilena de balonmano y además entrenador del equipo femenino de este deporte. Entonces se ganó este premio por su entrega a la disciplina, y Francisco Chaleco López, condecorado por su aporte al juego limpio.
Felicitaciones a todos y todas.
Sí, esperemos que estos incentivos, que incluso fue transmitido por la tele, por TNT Sports, transmitió esta premiación, empiecen a darle la relevancia y la importancia que tiene y que amerita el deporte nacional. O sea, son instancias en las que podemos conocer a los deportistas más allá del fútbol, y esperemos que no se quede solamente en la ceremonia, sino que empiecen a transmitir más deporte para poder ver a nuestros deportistas chilenos compitiendo.
Sí, pues es una buena opción eso. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Que tenga una buena tarde.
Igual ustedes.
12 de la tarde con 41 minutos.
Vamos a revisar noticias del mundo. Toda la preocupación sigue puesta en la variante Omicron del COVID-19, que ha hecho que varios países estén poniendo más restricciones a sus ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, recomendó hace poquitas horas no celebrar encuentros familiares ni eventos durante esta Navidad. Millones de personas se preparan, evidentemente, en todo el mundo para estas fiestas navideñas, y siempre la idea es hacerla en compañía de familias, etcétera. Bueno, la preocupación es tal que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se cancelen tanto este tipo de encuentros de familiares como más íntimos, como cualquier evento no imprescindible durante estas fechas, a la vista del creciente número de los casos de la variante Omicron a nivel mundial. Todos estamos hartos de esta pandemia, recordaba el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien decía que todos queremos pasar el tiempo con amigos y la familia, pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora, celebrar después, que celebrar ahora y lamentar después. Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí dentro de 12 meses, decía el representante de la OMS. En varios puntos de Europa ya han tomado buena nota de la gravedad de este asunto, intensifican sus campañas de dosis de refuerzo, vacunación, aplicando restricciones, cierres. Por ejemplo, en Suiza ya es obligatorio desde el lunes el teletrabajo para todo aquel que pueda hacerlo. Y claro, la verdad es que está siendo complicado en distintos países. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está considerando la posibilidad de aplicar una serie de restricciones en los contactos, incluso para las personas vacunadas. Un miembro de organismo de expertos del coronavirus de Alemania, Hendrik Strick, decía algunos ejemplos. Se podría reducir el tamaño de los grupos. En Baviera ya han cerrado bares, discotecas para los próximos días y semanas para evitar puntos calientes y eventos de super propagación, como se plantea. Además, también el canciller Olaf Scholz confirma que el país alcanzará y espera que alcance su objetivo de ofrecer dosis de refuerzo al menos a 30 millones de ciudadanos antes de que acabe el año.
Claro, ahí quizás como una reflexión, es bien complicado cuando has tenido pocas restricciones o restricciones muy variables, digamos, como que en un minuto hay una restricción y de repente alguna que otra restricción. Pedir en las fiestas de fin de año a tu población de que haga eso, digamos. Uh-huh. De hecho, eso se está notando en la respuesta que han tenido los gobiernos, este llamado de la OMS a no celebrar de manera masiva, a tener extrema precaución, y ojalá lo que vivimos aquí en su minuto, ¿eh? Fiestas bastante acotadas, con aforo, y que de hecho se mantienen, pero obviamente hay una libertad bastante distinta y bastante más amplia que hace dos años, por ejemplo, el 2020. ¿Para qué decir? Bueno, ese es el caso del gobierno británico, que pidió cautela a sus ciudadanos de cara a las reuniones familiares de Navidad, pero descartó introducir más restricciones para frenar la expansión del COVID-19. El secretario de Estado de Gabinete, Steve Barclay, dijo este martes que las familias pueden continuar con sus planes navideños, pero que lo hagan con precaución, tras indicar que él reducirá el número de familiares con los que pasará el 25 de diciembre, una muestra desde la autoridad misma para que sea... Desde ahí un ejemplo, recordemos que en Reino Unido igual hay una pelotera más o menos grande con respecto a Boris Johnson y sí, imágenes...
Está con alta polémica él.
Con polémica nuevamente con respecto a reuniones que había tenido, hay un tema ahí. Entonces, claro, es una señal por parte de una de esas autoridades, pero ahí queda. Barclay agregó que la mejor manera de proteger a las familias y amigos es vacunándose con la dosis de refuerzo, así como pensar cuánta gente necesitamos ver. Advirtió de que habría consecuencias económicas y nuevas restricciones. Ya aclaró que no está prevista la convocatoria del Parlamento, actualmente en receso por la Navidad, para que apruebe nuevas medidas. El Ejecutivo impuso recientemente, eso sí, la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público y espacios cerrados, lo habíamos comentado en su minuto, así como presentar un pase COVID que demuestre que una persona está vacunada o tiene un test negativo para entrar a grandes eventos. Aquí hay una discusión bien intensa entre el gobierno y el área médica, los científicos, porque consideran que el gobierno de Boris Johnson debe dar un paso más y fijar más restricciones en Inglaterra, como lo han hecho otras regiones británicas, que piden limitar los contactos sociales a miembros de tres hogares distintos o el cierre de discotecas a partir de fines de diciembre.
12 del día y 45 minutos. Bueno, tú nos contabas y estábamos relatando los problemas de la variante Omicron en el mundo. Acá en Latinoamérica también hay preocupación, evidentemente, y en Perú también, a propósito de los requisitos que se están pidiendo a varios sectores y en varias instituciones para que la gente pueda ingresar solamente con pase de movilidad. Ya no solamente en bares, discotecas, restaurantes, etcétera, etcétera, sino que ya en instituciones más formales. Por ejemplo, en Perú, el Congreso anunció que solo parlamentarios y trabajadores vacunados con dos dosis contra el COVID-19 van a poder entrar a su sede para mitigar los contagios ante la confirmación de casos de Omicron en ese país. El ingreso a las instalaciones del Congreso Peruano de la República será solo para las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna, señaló a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. La medida se adoptó en cumplimiento de la norma gubernamental vigente desde el 15 de este mes de diciembre, que impide entrar a locales públicos a quienes no tengan su carnet de vacunación. Por lo tanto, es fundamental en ese sentido tenerlo. En Perú, un total de 130 legisladores conforman el Parlamento, entre los cuales hay al menos 16 personas no vacunadas por distintas razones, según la prensa peruana. Apenas 13 congresistas peruanos se aplicaron las dosis de refuerzo. O sea, los parlamentarios van atrasados en Perú. En tanto, el gobierno anunció que redujo de 5 a... redujo de 5 a 3 meses la espera para la tercera dosis ante el incremento de los contagios por la variante Omicron, con la detención de 12 casos. Y claro, a partir de esta obligatoriedad que están pidiendo en el Congreso peruano, Nico, de pedir como estos carnets de vacunación por lo menos de dos dosis, yo pregunté ahora en el Congreso chileno si están pidiendo en alguna parte, por ejemplo, el carnet de... Ay, la tarjeta de vacunación, se me olvidó el nombre. El pase movilidad.
Claro, o carnet COVID.
El carnet COVID, el pase movilidad. Mire, me están diciendo los colegas del Congreso que en el Senado sí piden pase de movilidad vigente, además de la acreditación normal que tiene que tener cualquier periodista, Claro. Pero también están pidiendo el pase de movilidad, así que no puedes entrar al Senado si es que no lo tienes.
¿Pero los parlamentarios también?
Claro, para todo. O sea, para entrar en general.
O sea, no hay distinción, digamos.
Claro, no hay distinción. Mira.
Está bien,
pero por supuesto.
Es que si estamos todos en esta, hay que estar todos.
Hay que estar todos, de todas maneras.
Y de alguna manera, por eso decía, es bien difícil para estas fechas, digamos, lo que pide la OMS, que los gobiernos que, yo no estoy haciendo una crítica, pero digo la realidad, que cuando en algún minuto has puesto restricciones, se saca, es difícil decirle, oiga, en Navidad, restríjase. Pero si yo he estado, no en la vida normal, digamos, pero he estado bastante con holgura. Entonces eso es más complejo. Ahí quizás nosotros que hemos tenido tan pesada la mochila en términos de restricciones, de cuarentena. Bueno, ¿para qué hace cuánto tiempo estuvimos con cuarentena? ¿Toque de queda?
Qué ganas de no volver.
Como que estamos entrenados para este tipo de cosas. Como ya, ok, qué lata, pero... juegue. Bueno, en este minuto por lo menos no es así, pero igual hay que seguir cuidándose.
12 del día, 48 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Ya, vamos con temas nacionales, novedades con respecto a la ley corta de pensiones. de la administración del presidente Sebastián Piñera. Claro, hemos estado mucho con las elecciones, con los candidatos, con el presidente electo Gabriel Boric, pero el tema de pensiones siempre es un tema. Hay una crítica ahí que sigue bien latente con respecto a que la reforma previsional ya no fue. No estoy diciendo nada nuevo, digamos, que nunca se pudo llegar a acuerdos, que finalmente hubo cambios, se amplió la cobertura o también los montos con respecto a el pilar solidario en esta administración, pero que por ABC de motivo hay un tema que está súper pendiente, para qué decir, con lo que ha sido el programa de gobierno y las posturas que tienen desde la nueva administración. En este caso, ¿quién va a ser el presidente de Chile? Gabriel Boric. Pero fíjate que aquí hay un tema bien interesante, porque ayer se reunió con Gabriel Boric el presidente Piñera, ¿cierto? Y hoy hay una novedad que podríamos unirla de alguna manera. Ayer el presidente Piñera decía en un punto de prensa después de Gabriel Boric que habían hablado varios temas, entre ellos también le había pedido, no me acuerdo la frase correcta, la exacta, pero era como ayuda en temas que tenían pendiente. Y al parecer este podría ser uno de ellos, el tema de las pensiones, porque la Cámara de Diputadas y Diputados el día de hoy fue notificada de que el presidente Piñera puso discusión inmediata a la ley corta de pensiones, que estaba ahí, digamos, como que muchos decían, bueno, ya la ley corta, habían varios cambios que se querían incluir desde la oposición, que está desde septiembre en el Congreso y estaba en pausa en busca de acuerdos. Con esta acción, la intención del Ejecutivo sería presentar, y esto es lo relevante, más allá del cambio de urgencia, vía indicación y no como un proyecto paralelo, como eventualmente se planteó, la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal se presentó, si no me equivoco, corrígeme, hace 2 semanas. Se preguntó, bueno, pero esto va como indicación a la ley corta de pensiones, va la reforma previsional, que ya eso sería bastante avesado, o va como un proyecto paralelo. En su minuto se dijo, va como un proyecto independiente, y de hecho, yo me tocó hablar con el subsecretario de Hacienda en su minuto, me aclaraba que iba a reemplazar a la ley corta de pensiones. O sea, como que olvídense del proyecto de ley corta, va a quedar ahí archivado, vamos a presentar este proyecto de pensión garantizada universal. El presidente de la Comisión de Hacienda, el ex DC Pablo Lorenzini, anunció que espera convocar esta misma tarde a la instancia para iniciar el debate. Ya están las elecciones resueltas, pero por encima de los bloques políticos, dijo Lorenzini, hay temas que interesan a la ciudadanía. Esto de los 185 mil pesos, que es la PGU, pensión garantizada universal, ha causado una muy buena recepción, y la idea entonces, independiente de lo que el próximo gobierno vaya a hacer para mejorar aquello, es dejarlo resuelto en este gobierno. Queda muy poco espacio, dijo Lorenzini, y agregó que citó a la Comisión de Hacienda esta tarde para poner sobre tabla la ley corta, y el Ejecutivo va a ingresar esta indicación y la vamos a ver entre hoy y mañana. Ojalá pudiéramos aprobarlo. Hay buena disposición, he conversado con los parlamentarios. Es decir, cuento corto, ley corta de pensiones, se va a ingresar la indicación de la pensión garantizada universal. Hay que olvidarse de un proyecto en paralelo, sino que se suma entonces como una indicación de parte del Ejecutivo a la ley corta de pensiones, que tiene discusión inmediata, y en la tarde debería, si no me da cualquier contratiempo, discutir la Comisión de Hacienda con respecto a lo que sería en tabla esta ley corta de pensiones. Ahora, hay algunos que dicen, es una información que está dando vuelta, que habría un acuerdo también en parte de la conversación que tuvo ayer con el presidente electo Gabriel Boric, y eso para bajarlo a los parlamentarios, digamos, porque digamos que dentro de la estrategia legislativa, este cambio de un proyecto que se iba a enviar, más bien lanzarlo como una indicación y ponerle discusión inmediata. Recordemos que hay varias discusiones inmediatas para proyectos en materia de seguridad. De hecho, ayer lo mencionó el presidente Sebastián Piñera. Están ahí en el Congreso y hay que ver cómo se van desarrollando.
12 del día, 52 minutos. Cambiamos de tema completamente. Este es uno de los desafíos, sin duda, que va a tener el próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric: la crisis en la Araucanía. Información que conocemos desde esta mañana. Encapuchados arrasaron con al menos 27 inmuebles durante un ataque armado que fue hoy en el lago Lanalhue. Luego de la confirmación de ataques en las cercanías de este lago, la provincia de Arauco, esto en la región del Biobío, se informó que al menos 27 inmuebles fueron totalmente destruidos. Según informaciones que están dando varios de prensa como Biobío, los hechos fueron en la ribera del sur del lago ya mencionado. A su vez también se precisó que el hecho tuvo su inicio en la comuna de Contulmo, específicamente en el sector de el camping Santa Elvira. Los responsables de estos ataques se trasladaron por la orilla de este lago hasta la parte norte del cuerpo de agua, concretando esta quema de una veintena de inmuebles. El gobierno regional del Biobío mostró su rechazo a lo que pasó, sosteniendo que repudian esta acción de grupos violentos que atacan, que amenazan inocentes. Agregaron que este tipo de hecho sigue afectando de manera brutal la actividad turística, además de la zona. El nuevo gobierno tiene que avanzar en una solución integral, no solo en seguridad, sino también en política económica y también social. A las viviendas destruidas durante el ataque ocurrido durante esta madrugada de este martes se suman un robo de vehículos y también los cortes de ruta de puntos aledaños. Esto último demoró varias horas la llegada de personal policial hasta los sectores afectados. La situación entonces en la zona sur de nuestro país sigue igual de tensa.
Complicado eso, ¿eh? Vamos a seguir esto que sucedió hace algunas horas. 12:54, otra información que se conoció durante la mañana y tiene que ver con la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Hubo reunión del Comité Ejecutivo y se tomó una medida que fue informada hace un rato, que es aplazar la elección del próximo presidente de la institución, que actualmente es Juan Sutil, hasta el 12 de julio del próximo año a las 9 de la mañana. En un comunicado, el gremio empresarial señaló que esta decisión se tomó considerando que nuestro país, dice, vive un momento muy relevante marcado por el trabajo de la Convención Constitucional, cuya labor termina en julio próximo. En ese sentido, y dice la CPC, dado el liderazgo del actual presidente Juan Sutil, los presidentes de las ramas de la CPC consideraron fundamental que este se mantenga hasta el final del proceso de redacción de la nueva constitución. De hecho, ayer Juan Sutil participó en una de las comisiones de la Convención Constitucional, esto tras una polémica que se había dado con respecto a la Comisión de Economía y Derechos, de que por sorteo no pudo asistir, no se le permitió asistir al presidente de la CPC, participó de otra comisión que habían solicitado, y la decisión unánime por parte de los presidentes de los distintos gremios que conforman la Confederación de la Producción y el Comercio apunta a eso, a aplazar las elecciones hacia julio, cuando haya terminado la Convención Constitucional, para que quien de alguna manera sea el nexo, me imagino que una de las labores ahí consideradas, entre la CPC y el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, sea quien la lidera este minuto, que es Juan Sutil. Se añade en el comunicado, de hecho, que para seguir avanzando en el trabajo de colaboración que el mundo empresarial está realizando con el propósito de aportar en este momento clave para el futuro de Chile. Hubo un punto de prensa después de Juan Sutil, quien dijo que los presidentes de las seis ramas consideran que es muy importante el trabajo que se ha hecho en el proceso constitucional, en la nueva constitución. Ese es un trabajo, dice Sutil, que yo he estado dirigiendo y presidiendo. Los gremios consideran que es muy importante que la actual presidencia se mantenga hasta esa fecha para poder contribuir a una mejor constitución y un mejor proceso constitucional.
12 del día, 56 minutos. ¿Alcanzamos a leer otra cosa? Nos vamos ya a la pausa para volver a más noticias.
Dale.
¿Alcanzó? ¿Sí? Es la declaración que hizo el presidente electo, Gabriel Boric, que a propósito de la declaración que había hablado, la vamos a mencionar sobre la ley de seguridad del Estado.
Ah, ahondémosla también en el
o la andamos, sí. Ya, vamos después. Entonces la mencionamos la pregunta del día y...
Dame tres minutitos.
¿Quiere decir otra cosa?
Dale. Para ir a economía.
Pensé que ya no ibas a economía.
No, sí, pero es que...
Sí, pero ya lo voy a contar.
Tú sabes que yo soy muy flexible.
Muy bien, me encanta.
Este es un programa dinámico, sí. No somos tan estructurados, menos a esta altura del año. Mira, es que me parece interesante solamente en estos minutos ver una foto del día, porque ayer comentamos, por supuesto, lo que fue el efecto en los mercados de la elección de Gabriel Boric como presidente, nuevo presidente de Chile. Ayer subiendo el dólar más de 30%, de hecho la mayor alza desde la crisis subprime, la Bolsa de Comercio de Santiago cayendo más de 6%, bueno, hoy es un día de correcciones. ¿Por qué? Voy con el dato. 872 pesos hasta ahora el dólar, está cayendo 0,35 centavos, perdón, en algún minuto estaba cayendo entre 2 a 3 pesos. Bastante más moderado, bastante menos, digamos, que el alza que se vio ayer luego de las elecciones del domingo, cuando llegaba a subir 32, 34 pesos. Eso es evidente. O sea, hay una corrección, un cambio de tendencia, pero de todas maneras, en términos de magnitudes, son palabras completamente distintas. De hecho, ahora está con una variación porcentual con respecto al día de ayer de 0,04%, 872 pesos el dólar. Y en el mercado local también hay corrección. Si ayer bajaba, hoy sube. pero en términos de magnitudes también hay una diferencia, porque ayer caía más de 6%. A esta hora, el IPSA, el principal índice de la bolsa local, está subiendo 1,31%. Así que, insisto, cambio de tendencia, hay correcciones, hay reporfleo. Algunos hablaban ayer de sobrereacción, que pasa en los mercados, finalmente va tomando en cuenta lo que son los distintos elementos, tan importante como es la elección de un presidente de la República. Hablaba con algunos economistas que decían, bueno, pero ojo que también hay mucho de esto internalizado, de que Gabriel Boric iba a ser presidente de la República. Obviamente, el tema de la holgura, el tema de las primeras señales, lo que estábamos hablando en el bloque, esa pregunta que está muy en el aire de quién va a ser su ministro o su ministra de Hacienda. Esos son señales importantes y también perfiles que de alguna manera van dando indicios a los distintos agentes económicos. A esta hora, 1,31% sube el IPSA, baja en el dólar. Por supuesto, vamos a profundizar en el día de los mercados tras lo complejo que estuvo el día de ayer en Información Privilegiada en su versión de la tarde.
Ahora sí, 12 del día, 59 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que participen en nuestras redes sociales. El presidente Piñera puso discusión inmediata al proyecto de pensión garantizada universal. ¿Crees que debiera aprobarse, sí o no, en nuestras redes sociales?
Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Hora Antuna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
Si estás un poco cansado de escuchar esto y sientes que necesitas escuchar esto, te tengo una invitación. Activa tu modo parque. Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y hoy los quiero invitar a nuestros parques urbanos en todo el país. Es muy importante que nos cuidemos y respetemos todas las medidas sanitarias para que sigamos disfrutando estos espacios al aire libre. Conoce todas las medidas en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Una de la tarde con 3 minutos. Seguimos revisando las noticias aquí en Ahora en Duna. ¿Por qué le da miedo cuando hago esas pausas? Si sé lo que voy a decir.
Es como una pausa dramática.
Pero es como lo real. Tipo.
Ya,
ok. El eliminado de hoy es...
Ya.
Nicolás maneja.
Enrique.
Sí, cómo Javier. maneja la no, gente. Maneja la gente no está escuchando, está súper nerviosa.
El sentido del espectáculo que
no
tiene.
No es que tenga la cabeza cansada y de repente claro. No me salgan las palabras. Las tengo. Se demoran. Así. Vamos con todos los titulares. La revisión de las noticias con Enrique Llama.
El presidente electo Gabriel Boric, a la salida de su visita a la Convención Constitucional, aseguró que no espera que el órgano constituyente esté al servicio de su gobierno y que su misión va más allá de la coyuntura política. Junto a esto, Boric aseguró que ha ratificado su postura de colaboración con la instancia para que puedan llevar a cabo su misión. Y de igual manera, al presidente electo se le consultó sobre el diseño del nuevo gabinete, asegurando que es importante las certezas para el mercado y su compromiso está con el equilibrio fiscal, pero aún se encuentra trabajando en esto, donde remarcó que el diseño de este gabinete será elegido por él y descartó así cuoteos políticos. Un ataque incendiario se produjo esta jornada en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco, donde al menos 30 cabañas resultaron quemadas por encapuchados, convirtiéndose así en uno de los hechos más graves del año. Además, un galpón resultó siniestrado y 2 camionetas fueron robadas por los encapuchados armados, donde los atacantes también bloquearon el acceso con el derribo de árboles. La Cámara de Diputados fue notificada esta mañana de que el presidente Sebastián Piñera le puso discusión inmediata a la ley corta de pensiones, que está desde septiembre en el Congreso y que había pausado su tramitación en busca de nuevos acuerdos. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pablo Lorenzini, anunció que espera convocar esta misma tarde a la instancia para iniciar el debate, donde explicó que también existe buena voluntad para aprobar esta iniciativa. La Cámara de la Producción y del Comercio decidió postergar sus elecciones para junio del año 2022 a la espera de las propuestas de la Convención Constituyente, por lo que Juan Sutil seguirá al mando de la instancia hasta el 12 de junio. La decisión se tomó de manera unánime en el Comité Ejecutivo de la CPC, que se reunió hoy para tomar esta determinación. El Ministerio de Transportes ofició a las empresas de buses metropolitano con el fin de establecer lo que ocurrió durante el domingo, donde en el marco del balotaje se produjo un colapso en el transporte público. Según comunicó la cartera liderada por la ministra Gloria Hood, la medida busca responder a los numerosos problemas operacionales que se produjeron y para que las empresas expliquen la disminución de la oferta respecto a lo que se había planificado. Las autoridades de China otorgarán a las embarazadas el derecho de decidir si optan por un parto por cesárea, aunque los submaridos se opongan. En la actualidad, en ese país, un hospital solo le permite a una mujer embarazada que dé a luz por cesárea, solo si su marido lo aprueba.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien, nos
igualmente.
Vemos. Una de la tarde con 7 minutos, lo comentábamos, parte de la noticia del día de hoy fue la llegada del presidente electo Gabriel Boric a la sede del Congreso Nacional en Santiago para reunirse con la mesa directiva de la Convención Constitucional y los integrantes de la mesa ampliada, distintos temas, señales también decía el presidente electo con respecto a la relación que sostendrá el nuevo gobierno con la Convención Constitucional, que trabaja para proponer una nueva constitución. Y algunos temas también que se fueron dando en el punto de prensa que entregó el presidente electo. Uno de ellos, que está ahí, que de alguna manera ha tenido distintas declaraciones, digamos, desde el presidente electo. Y digo distintas porque con matices o no matices, no sé, siento que todavía no queda muy claro. Me refiero a las querellas presentadas contra presos durante el estallido social, querellas por la ley de seguridad interior del Estado. Desde la declaración el día de ayer de George Jackson, quien decía que cuando Gabriel Boric llegara el 11 de marzo a La Moneda se iban a retirar esas querellas, entendía que se iban a retirar todas las querellas que estuvieran vigentes en ese plazo, digamos, del estallido social. Luego el presidente electo en un punto de prensa señalaba que había que ver caso a caso. Hoy día se le preguntó nuevamente, dijo lo siguiente, que aquí está la frase: nosotros no tenemos diferencias ni con Giorgio ni con Camila Vallejo. Nosotros hemos señalado que la ley de seguridad interior del Estado es una ley mala, que ha alargado las prisiones preventivas de manera absurda y que ha hecho mucho daño. Nosotros vamos a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial, como corresponde, y lo que esté en manos del Ejecutivo respecto a las querellas es facilitar que esto se resuelva de la mejor manera. Y apuntaba el presidente electo que su deber es ser cuidadoso. Voy a lo de los matices. No está diciendo que no las vaya a retirar, pero de alguna manera, no sé si estás de acuerdo conmigo, el tono o el matiz con respecto a lo que decía George Jackson es que, a primera del día de ayer, era que se iban a retirar todo, o por lo menos uno entendió eso.
Es totalmente distinto.
Y fue el tono, y ojo, fue parte de la campaña, o sea, tampoco digamos que salió de la noche a la mañana.
El tono es distinto y se nota la diferencia entre lo que dijo el presidente electo Gabriel Boric respecto del caso a caso y un poco calma, y además que lo vamos a decidir cuando entre el 11 de marzo, que fue otra cosa la que aclaró un poco, y lo que dijo George Jackson y lo que dijo también Camila Vallejo, que también se los quiero contar, que recordemos que ya termina su periodo ya de diputada en el Congreso y es una de las cartas asumibles para conformar un gabinete de Gabriel Boric. Ella habló con CNN y dijo que fue igual de explícito que George Jackson. Nosotros hemos sido muy claros, el tema de las querellas ha sido nefasto y que el gobierno las mantenga contra esas jóvenes ya no puede seguir pasando. Ante la postura de dada a conocer por Boric luego de la reunión con Piñera sobre, como tú decías, revisar caso a caso, Vallejo dijo que respecto a los presos políticos se van a retirar y precisó que lo que pasa es que ante la pregunta, nosotros nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes y toda esta caricatura que se ha hecho de que queremos mantener una suerte de impunidad. Entonces yo creo que es para diferenciar en eso. Entonces ella trata de explicar el caso a caso. Ojo, del presidente. Claro. Y también recalca que ella se está refiriendo a aquellos jóvenes que llevan 2 años presos en las cárceles, no con arresto domiciliario, sin ninguna prueba en su contra, y eso es una injusticia total. Entonces, claro, al ser consultada sobre lo que dijo George Jackson sobre retirar todas esas acciones judiciales, Vallejo dice, exactamente, porque son justamente las que tienen un prisma político. Tenemos asesinos, violadores libres, y ahora tenemos estos jóvenes sin ninguna prueba en su contra en la cárcel 2 años. Eso no está bien.
Hay que diferenciar, y también que son parte del mismo macro tema, digamos, pero son situaciones distintas. Una, las querellas presentadas por el gobierno por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Otra cosa es el proyecto de ley de indulto. A lo que voy, van al mismo centro, pero son caminos distintos, digamos. El proyecto de ley de indulto, que actualmente está siendo discutido en el Congreso, también se ha preguntado, ha sido uno de los tantos temas, por supuesto, que forman parte ya de los puntos de prensa que ha tenido, creo que dos ya a esta altura, el presidente electo Gabriel Boric, bueno, y si se considera también el discurso de victoria, digamos, del día domingo.
Oye, y hablando sobre lo mismo, Gabriel Boric y las reuniones claves que ha tenido con distintos líderes nacionales, tenemos en línea a la vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional, que es Tiare Aguilera, de Pueblo Rapanui, quien participó en esta reunión precisamente con el presidente electo Gabriel Boric. ¿Cómo está, Tiare? Buenas tardes.
Yerana Corúa, muy bien, saludarles y agradecer la invitación.
Quería preguntarle con qué sensación se queda de esta visita del presidente electo, qué fue lo que conversaron y cuáles son las inquietudes.
Sí, bueno, fue un grato encuentro, tuvimos la oportunidad de conversar con él a través de la mesa ampliada, pero también después nos acercamos ahí a un saludo que efectuó ante el pleno, habían bastantes convencionales ahí presentes, que fue muy, fue una visita protocolar, el acceso a la invitación que le hace llegar la mesa directiva, y para nosotros una muy buena señal de que este trabajo, este momento histórico que está enfrentando nuestro país, va a tener un respaldo como corresponde, sin perjuicio de que él hace hincapié en la autonomía de nuestra institución, lo cual también es importante recalcar y bueno, y se agradece sin duda esta visita que hace a la convención.
Tiare, en el punto de prensa el presidente electo señalaba varios puntos y obviamente también aquí hay todo un simbolismo. Yo lo recordaba en la mañana en otro medio de que cuando llega el presidente electo Gabriel Boric, uno se retrotraía a lo que fue la firma por la paz y la nueva constitución, que es el punto de partida para lo que hoy es el trabajo de la Convención Constitucional. Ahí estuvo también el diputado Gabriel Boric en ese mismo Congreso Nacional en Santiago, donde ustedes están trabajando día a día. Ahora, él mencionaba un punto que es bien relevante. Él no quería una propuesta de nueva constitución que fuera partisana a su gobierno, en ese sentido de que de alguna manera uno podría entender que no sea un traje a la medida, mucha discusión que se tenía con respecto a quién llegaría a la moneda el 11 de marzo. ¿Cómo evalúas tú, desde tu posición como vicepresidente adjunta y también como integrante de la convención, este tipo de señales? Y relevando también un punto, aquí el Ejecutivo y la Convención Constitucional son totalmente autónomos uno de otro. De hecho, el presidente electo dijo, yo no vengo a pautear acá.
Sí, y eso lo recalcó no solamente en nuestra reunión, sino que en todas las instancias que de las que participó dentro del Congreso. Eso es importante, eso refleja obviamente el tremendo momento que estamos enfrentando como país, la necesidad de que la democracia se fortalezca. Vivimos un proceso eleccionario que fue, tomó un ejemplo a nivel internacional, votaron más personas que nunca, se suma muchos jóvenes a este proceso, no solamente a él como presidente, sino que en mi caso, como representante del pueblo de Rapanui, hubo un aumento de la participación de jóvenes. Entonces vienen cambios muy 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 importantes, cambios que la ciudadanía está esperando para nosotros como pueblo originario, la incorporación de las mujeres también en un plano de igualdad, la incorporación de los niños, niñas y adolescentes, y eso lo estamos viviendo no solamente en el trabajo que nosotros estamos realizando, sino que se viene a reforzar también con un cambio paradigmático del presidente, sin duda, o sea, el presidente más joven, el que ha obtenido mayor votación, mayor participación, y eso era tan necesario para nuestra democracia. Así que nosotros solamente colaborar, es importante que el país trabaje unido, el país lo necesita. Hemos afrontado un estallido y posteriormente una pandemia de gran magnitud, y los cambios están siendo urgentemente esperados por todo y todas las chilenas, y también por mi pueblo. Así que lo importante son estas señales de unión, de que vamos a seguir cada uno desde la vereda que le toca impulsar estos cambios, a trabajar y a trabajar.
No influyendo uno en el otro, no influyendo uno en el otro, que ahora uno podría decirme, bueno, pero eso está claro, pero es bueno como que siempre tenerlo ahí, digamos, y por eso yo tomo las palabras del presidente electo, también tus palabras, en términos de que hay un trabajo conjunto, una relación conjunta, pero obviamente de alguna manera independiente uno de otro, para que se también decir de los otros poderes del Estado, que eso no quiere decir que no puede haber colaboración, entiendo yo.
Sí, y respetando la institucionalidad como debe ser, y además, bueno, nosotros como mesa directiva ampliada somos la diversidad dentro de la convención, están las distintas fuerzas políticas que existen en la convención, están además los escaños reservados, entonces eso así debiese ser, eso es una democracia fortalecida, es reencantarnos con la política, es como y así también se generan consensos que sin duda estamos esperando para la redacción de la nueva constitución. Hay que conversar, hay que conocernos, hay que llegar a estos acuerdos que nos dejen de alguna forma contentos a todos. Y eso es una tremenda responsabilidad, no solamente para nosotros como proceso que estamos impulsando, sino que también para el presidente, que se vienen tiempos muy difíciles para todos los países, no solamente para Chile. Entonces hay que estar alineados. Nosotros como Rapa Nui lo sabemos muy bien, nosotros sabemos trabajar colaborativamente, y esa es una de las razones por las cuales hemos estado libres de COVID. Eso es un trabajo en conjunto, y esperemos que eso se vea, se vean respuestas. Yo sé que obviamente un trabajo que ojalá se dure 30, 40 años lo que nosotros estamos impulsando desde el Congreso, pero los cambios, la ciudadanía los requiere ahora.
Sí, es que quería preguntarte, estamos terminando un año súper intenso de varias elecciones, donde la gente fue a votar por distintos candidatos, donde en algún minuto, claro, a la Convención Constitucional le fue muy bien desde el apruebo, desde la composición de sus constituyentes, pero también en la composición de el Congreso, del nuevo Senado, también hubo un mensaje que se dio a la Convención Constitucional. De nuevo, con esta elección también se volvió a dar un mensaje. ¿Cuál es la autocrítica que la Convención Constitucional se hace, o tal vez la que te haces tú misma, Tiare, respecto de el rol que tiene que tener la Convención en este periodo de conformación de una nueva Constitución?
Primero, pensarla a largo plazo, y también pensar que esto no es lo que yo opino como Tiare Aguilera Hey, sino que esto es la responsabilidad que tengo primero hacia mi pueblo, porque yo salí desde estaño, o sea, yo tengo un cupo en un escaño reservado, pero que eso va, lo esperan todos los chilenos y las chilenas. Entonces uno tiene que abstraerse de la opinión personal muchas veces, de la coyuntura, y de trabajar mirando a un proyecto a largo plazo, que es lo que muchas veces nos cuesta vislumbrar. Generalmente nos quedamos como en el corto plazo y en todo ámbito, en materia de legislación, de políticas públicas. Entonces hay que hacer esa abstracción y poder avanzar pensando que esto no es para mí, no es lo que yo opino, sino que esto es lo que nos va a regir como país. Y ese es un trabajo que requiere mucha humildad, que requiere saber escuchar, que requiere entender este proceso dentro de lo y entender nuestro mandato también y asumir esta responsabilidad pensándolo en colectivo.
Y en ese sentido, de cara a lo que viene y al próximo gobierno, el presidente electo Gabriel Boric, ¿consideras tú, por ejemplo, que la Convención Constitucional debería, y esto ya es opinión personal, evitar, por ejemplo, entrar a debatir temas de coyuntura y tal vez centrarse 100% en la elaboración de la Constitución, que fue uno de los temas que también fueron cuestionados respecto de la participación que tenían finalmente, que eran una suerte de voceros en algún minuto de las cosas que pasaban en el país?
Yo creo que lo más importante es que hace muy poco tiempo, no va a ser más de un mes, que tenemos a una persona encargada de precisamente de tener de impulsar esta voz de la convención, y que no se produzca que los 154 convencionales tienen agenda propia y tienen voces y opiniones propias, que es totalmente legítimo, pero era importante reforzar una estrategia comunicacional para que tuviésemos una voz uniformada con respecto a lo que ocurre, y bueno, y eso lo tuvimos hasta hace muy poco. Y así se canaliza también, y así la ciudadanía se puede interiorizar de lo que ocurre con esta voz oficial. Y bueno, y eso lo estamos trabajando, y también yo creo que hay que mejorar la comunicación en todo ámbito, tanto de nosotros, quizás con la prensa, que esto se logre, que la ciudadanía se pueda ir interiorizando de lo que ocurre en la convención, y no solamente aspectos que son bastante aislados, o que son muchas de las veces polémico, entonces podamos ir comunicando de buena manera y a través de los mecanismos correspondientes qué es lo que ocurre.
Y por eso se agradece esta conversación también. Tiara Aguilera, sí, convencional constituyente, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Fiorana.
Muy bien. Un abrazo, chao. Gracias.
Ya pues, 1:00 p.m, 20 minutos, Nico.
¿Cómo nos fue? La pregunta del día, José.
Ya, les contamos. El presidente Piñera puso a discusión inmediata el proyecto de pensión garantizada universal. ¿Crees que debería aprobarse? Bueno, el 92,6% dijo que sí, que se apruebe este proyecto de pensión. El último proyecto ya importante del presidente Sebastián Piñera, un 7,4% que no.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Ahora sí, nos vamos. Quédese con nosotros, por supuesto, el 89.7, porque viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y otra edición de Información Privilegiada.
Chau, muy bien, chau. Chau.